Bien, vamos a continuar con la enseñanza. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, capítulo 37. Génesis, capítulo 37. Vamos a leer la porción desde el versículo 1 a versículo 11. Dice así: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinarán hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Muy bien, oramos. Señor, gracias por el tiempo, Señor, que podemos pasar meditando en tu palabra. Gracias porque podemos venir a ella, Señor, y tomar consejo y guianza para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en esto a poder entender y ponerlo en práctica. Ponemos el tiempo en tus manos para que nos ayudes a tener entendimiento, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, uno de los aspectos importantes a considerar cuando se habla del pacto es el punto que hemos visto en la estructura del pacto, el número 5, que habla de la continuidad o el futuro. Entonces, cuando hablamos hace unas semanas acerca de el pacto en la obra de la creación, que fue el Génesis 1, la primera enseñanza del año, fue importante enfatizar en la distinción en relación al creador y a la criatura. Pero mientras va desarrollándose la historia, una vez que tenemos bien entendido esta distinción entre el creador y su criatura, el futuro es hacia dónde vamos. Y el cristiano debe tener este tema siempre en mente, incluso cada vez que toma decisiones. El futuro, basado en el pacto, debe de ser siempre tomado en cuenta y considerado. Vamos a hablar de Jacob y José específicamente, y la relación de ambos con respecto al pacto. Si recordamos, Jacob, hijo de Isaac, tomó la primogenitura que por derecho de nacimiento le correspondía a su hermano, ¿verdad? Esaú. Y digo por derecho de nacimiento, mas no por derecho divino. Esto fue un tema que le costó trabajo entender a su padre, Isaac. Ya que él sabía que en Jacob y no en Esaú continuaría la bendición del pacto, ¿sí? Que fue establecida primero con Abraham, luego con él y continuaría con Jacob. Hasta cierto punto, Isaac fue terco, porque si recordamos, él tenía un hermano mayor también, ¿sí? Que era Ismael, ¿sí? Entonces, si la primogenitura hubiese sido dada, o la bendición de la primogenitura hubiese sido dada al que nace primero forzosamente, entonces Isaac no hubiese sido aquel, ¿verdad?, por quien continuaría la bendición del pacto, sino en su hermano Ismael. Pero Dios no pierde el control de la historia. Vemos en esta historia de Isaac cómo su esposa, incluso yendo en contra de los deseos de su esposo, prefiere obedecer primero a Dios, ayudando a su hijo Jacob a tomar la bendición de la primogenitura. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es la diferencia entre Jacob y Esaú? Que Jacob amó el pacto y Esaú lo menospreció. Y hay una característica en esto, en cuanto a Esaú. Él puso ante todo satisfacer sus deseos, poniendo sus ojos en la satisfacción inmediata y personal. A diferencia de Jacob, que tomó en cuenta la bendición a futuro para él y para sus generaciones. Dos perspectivas diferentes, ¿verdad?, acerca de el futuro. Esaú, tomando en cuenta la satisfacción privada e inmediata, ¿no? Y Jacob, tomando en cuenta el futuro. Entonces, cuando llegamos a este capítulo 37, comenzamos a leer acerca de la historia ¿de qué? De la familia de Jacob, la cual leemos con esto en mente. Jacob siempre tuvo presente el pacto. La historia nos cuenta que Jacob tuvo a sus 12 hijos de diferentes mujeres, ¿sí? Leemos que fueron Lea, Raquel, Bilha y Zilpa. Pero hay uno de todos ellos que destaca en esta historia, que es José. ¿Cuál era esta característica que leemos que diferenciaba a José de sus hermanos? Versículo 3 dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. ¿Sí? Es fácil pensar de entrada que el amor que Jacob tenía hacia José era similar al amor que tiene tal vez un abuelo, ¿verdad?, hacia el nieto, porque leemos de entrada lo había tenido en su vejez, pero la realidad es diferente. No olvidemos que también el padre de Jacob, Isaac, amaba más a Esaú que a Jacob. Pero en este caso su amor era más sentimental que según el pacto. Entonces, ¿cómo podemos saber que el amor de Jacob hacia José no era un mero amor sentimental? Primero, leemos, dice que José estaba con sus demás hermanos apacentando las ovejas y dice que informaba a su padre la mala fama de ellos. Número uno, damos por sentado entonces que José, de 17 años, tiene entendimiento, ¿verdad?, de lo que es bueno, justo y lo que no. Al informar a su padre acerca del mal comportamiento de sus hermanos. Esto no lo debemos tomar como que José era el chismoso, ¿no?, sino que él acudía a aquel que podía resolver el problema, a su padre. Segundo, entendemos que José, incluso siendo el más joven que los demás, él estaba como encargado. Algunos estudiosos dicen que el hecho de que lo había tenido en su vejez se traduce literalmente como hijo de la vejez a él, ¿sí?, que es una frase que significa el hijo sabio. Uh-huh. Y no debemos dejar de lado el hecho de que la túnica que Jacob hace a José de muchos colores sin duda significaba una distinción, la cual denotaba sabiduría, ¿sí?, y las bendiciones. Podemos ver esto incluso en Jueces 5, 2 Samuel 13, acerca de la importancia, ¿no?, o acerca de la distinción que daba una ropa de muchos colores. Pero ¿cuál fue la reacción de los hermanos al ver a José siendo amado por su padre y haciendo lo bueno y lo justo? Dice que le aborrecían. Y hay una constante en la historia. Aquellos que se rebelan a Dios, aquellos rebeldes, no toleran a aquellos que aman hacer lo justo. Este precisamente es el caso de José. Si recordamos lo que dijo Jesús en Mateo 10:35, dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es muy fácil llevarse con el mundo, ¿sí?, mientras seas tolerante con la forma de ser de ellos, con su ética, Pero cuando se habla verdad o se persigue la justicia, se es atacado. José pudo haber tenido un destino diferente con sus hermanos, si tan solo él hubiera consentido o incluso participado en las malas obras de ellos. Solo había dos caminos para José: o ser cómplice y demostrar un supuesto amor a sus hermanos, o hablar verdad y demostrar verdadero amor a su padre y a ellos. Si recordamos lo que leemos en Romanos 13, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento clave en relación al tema del pacto, porque al ponerlo por obra, estamos reconociendo y asumiendo toda la estructura del mismo, ¿sí? Mencioné al principio que el cristiano toma en cuenta el futuro en cada decisión que él toma. Y el poner por obra este mandamiento asegura un futuro estable tanto en lo privado, local, como también en lo colectivo. José sin duda reconocía la importancia de honrar a su padre, a lo que evidentemente sus hermanos no. Hemos estudiado en relación al quinto mandamiento que aquel que no honra a sus padres se deshereda a sí mismo. Esto significa que él acaba con su propio futuro. Si esto lo aplicamos a la historia de José, podemos ver que José estaba asegurando su futuro y su padre lo sabía. En cambio, sus hermanos, lo opuesto, estaban menospreciando su porvenir de la misma manera que Esaú, al odiar tanto a su padre como a su hermano, y peor, incluso a ellos mismos. Si leemos la historia, nos cuenta que José soñó un sueño, el cual contó a sus hermanos. Y el sueño dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: de aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Los sueños de José fueron claros. Se ve que la interpretación fue clara, ¿no? Para todos ellos que le escucharon. Fueron claros, pero no fueron bien recibidos, ¿sí? Los hermanos lo tomaron con desagrado y dice el pasaje que aún, o sea, todavía no les contaba el sueño y ya le aborrecían. Pero terminando de contarle los sueños, dice que le aborrecieron más. Entonces podemos imaginar el hermano menor, hijo de una madre diferente, ¿verdad?, a la tuya, quien es más amado por el padre, quien fue puesto sobre ellos como el encargado, ¿no?, quien reportaba directamente con su padre, quien era considerado el hijo más sabio y el futuro heredero, a pesar de ser mucho más joven que los demás. Y todavía añádele esto, que él mismo sueña que sus hermanos y sus padres se van a inclinar hacia él. O sea, de entrada podríamos entender a los hermanos, mas no estaríamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Solo un necio despreciaría estar bajo el mando de un justo y sabio, sobre todo si este es tu propio hermano. Solo alguien sabio y justo, refiriéndonos a lo que hemos leído en Hebreos 5, ¿verdad? Alguien que tiene sus sentidos ejercitados, ¿verdad?, en el discernimiento del bien y del mal, puede ser apto para tomar buenas decisiones. Pero añadiéndole que es tu hermano, Más que una maldición, es una gran bendición, algo que ellos no veían. Es la actitud muchas veces que tomamos nosotros, ¿no? No nos parece estar bajo el mando, la autoridad de alguien que no nos gusta, por cómo es, ¿no? Tal vez no me llevo bien con esta persona y no me gusta estar tomando órdenes, ¿no? Aunque sé que es más sabio y que incluso es mi hermano en Cristo. Pero si lo piensas bien, ¿quién podría ser mejor, verdad? ¿Un tirano? Pero a veces como cristianos preferimos esto. Entonces recuerda, lo mismo en Romanos 13, ¿qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, si ponemos este pasaje en contraste en lo que estamos leyendo, los hermanos estaban resistiéndose, ¿verdad?, a una autoridad que el Señor había puesto. Pero nos resistimos porque no pensamos pactualmente, no pensamos reconociendo que Dios sabe poner autoridades, ni pensamos en el futuro. ¿Sí? Los hermanos de José preferían la condenación a tener a su hermano sabio como su autoridad. Incluso al leer esta porción podemos escuchar las voces de los sacerdotes mientras Jesús es acusado, que gritaban: no tenemos más rey que César. Todos ellos tenían evidencia de que Jesús era sabio y que hacía siempre lo justo, lo bueno. Pero aún así, preferían una autoridad hecha a su medida. Es una característica del hombre rebelde, ¿verdad? No quiere autoridades justas, sino quiere autoridades hechas a su imagen. Es muy interesante el contraste en la reacción de Jacob a la de sus hijos al escuchar el segundo sueño de José. Dice el texto que Jacob meditaba en esto. Esto significa que Jacob guardó y se mantuvo atento al desenlace de este sueño. ¿Por qué la actitud de Jacob? Porque él sabía la forma en que Dios trabaja. Él estaba consciente de que el Señor podía elegir al hijo menor para gobernar sobre el mayor y que Dios podía declarar su elección incluso anticipadamente por medio de una profecía o un sueño. Y esto lo sabía, ¿por qué? Por experiencia propia. Esto había pasado con él mismo. Es interesante que Dios revela a José que él estará sobre la casa de su padre, pero interesante que no le revela sus días de encarcelamiento, ni lo que le sucedería en manos de sus hermanos. Tal vez estos sueños sirvieron de consuelo, ¿no?, para esos tiempos difíciles. Pero su mayor consuelo es la fidelidad de su Dios hacia él y hacia su casa. Pienso que es importante el ver el ejemplo de estos dos personajes, tanto de José y de Jacob, que amaron el pacto, y como ejemplo verdadero de amor tanto a los hijos como a los padres. Podemos tomar ambas posturas, como hijo, como padre. Podemos seguir el ejemplo de estos dos hombres. Por un lado, viendo a José obediente y dando honra a su padre sin importar las consecuencias. Y Jacob, por otro lado, amando justamente a sus hijos, primeramente sabiendo reconocer al hijo más sabio y poniéndolo como cabeza para dar guía sobre sus hermanos. Tal vez esta puede ser una decisión difícil, ¿no? Porque tal vez rompes el corazón del otro hijo, ¿no? Pero es siempre mejor buscar lo justo y lo bueno. Es muy interesante cómo Dios también va levantando hombres fieles a Él y cómo les provee de lo necesario para cumplir su misión. Quise tocar este pasaje basándome en el quinto mandamiento. ¿Por qué? Porque debemos entender que la obediencia y la honra van de la mano. Y segundo, porque el honrar a los padres, o al honrar a los padres, reconocemos nuestra relación pactual con Dios. ¿Sí? Entonces, oramos, damos gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos anima, Señor, día a día a permanecer fieles, Señor, a ti. Permanecer obedientes a ti, Señor, sin importar las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre, hombres y mujeres que te obedecen en todo, Señor, que sin importar, Señor, las consecuencias, ponen la obediencia a ti ante todo, Señor. Ayúdanos en esto, sabemos que es difícil, sabemos que muchas veces, Señor, es más fácil el serte infiel, Señor, pero ayúdanos, Señor. Reconocemos también que necesitamos ayuda, Señor, para esto. Y gracias, Señor, porque podemos también tener la certeza de que el futuro te pertenece y que la victoria es segura, Señor, contigo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.